Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, aquí está todo el equipo del programa. Está como ingeniero de sonido May Vázquez, como productor nuestro querido Julio Lastra. Así que es un placer siempre comenzar las mañanas con ustedes. Y el expresidente estadounidense Jimmy Carter falleció ayer en su casa de Plains, en Georgia, a los 100 años de edad, según ha confirmado el Centro Carter. El Centro Carter ha destacado que es el presidente más longevo de la historia del país y que deja 4 hijos, Jack, Chip, Jeff y Amy, 11 nietos y 14 bisnietos. Su esposa Rosalind y uno de sus nietos fallecieron antes que él. Durante su mandato de 4 años abordó temas claves como los derechos humanos y las relaciones con Cuba. Nuestro colega José Luis Ramos nos trae un resumen sobre el tema.
Conocido popularmente como Jimmy Carter, su nombre completo es James Earl Carter Jr., el 39º presidente de Estados Unidos. Ostentaba el récord de ser el expresidente más longevo de la historia del país. Fue un político sureño que surgió como senador por el estado de Georgia, del que luego fue su gobernador. En 1977 llegó a la presidencia al derrotar al republicano Gerald Ford. Su política exterior estuvo marcada por diversos eventos, como el Tratado sobre el Canal de Panamá, los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel y el Tratado SALT II con la Unión Soviética. Sus principales fracasos a nivel interno fueron el empeoramiento de la economía y el desempleo, y a nivel externo, el fiasco en el intento de liberación de los rehenes estadounidenses en Irán. Con respecto a Cuba, fue el presidente que estableció una sección de intereses en Washington y La Habana en septiembre de 1977, relanzando las nulas relaciones entre su país y la isla. También bajo su mandato se produjeron en 1979 los llamados viajes de la comunidad, las primeras visitas a la isla de cubanos exiliados en Estados Unidos y la amnistía concedida por Fidel Castro a más de 3.500 presos políticos. Otro evento que marcó el único término de su mandato fue el puente marítimo Mariel Cayo Hueso en el año 1980. La mayoría de los cubanos refugiados en la Embajada del Perú en la capital cubana, más miles de otros presos y sus familias, en un total de 100.000, escaparon de la isla hacia Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de acercamiento y su disposición para descongelar las relaciones con Cuba, documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, desclasificados en 2016, muestran que la negativa de Fidel Castro a renunciar a sus aventuras militares en África limitó el alcance de las negociaciones. En mayo de 2002, por invitación de Fidel Castro, Carter se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos, activo o retirado, que visitaba la isla después de la instauración del régimen castrista. Carter habló en vivo en la televisión y radio cubanas sobre el proyecto Varela. También se reunió con disidentes y pidió que el régimen le diera permiso a un relator de derechos humanos de la ONU para entrar a Cuba y que la Cruz Roja pudiera visitar las prisiones de la isla. En su segunda visita a Cuba en 2011, Carter se reunió con Fidel y Raúl Castro y con el cardenal Jaime Ortega y Alamino, también con disidentes. En esa oportunidad visitó al rehén estadounidense Alan Gross. Al dejar la Casa Blanca, Él y su esposa Rosalind crearon en 1982 el Centro Carter, dedicado a promover el respeto a los derechos humanos, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de personas en 80 países. Su labor en ese sentido le hizo ganar el Premio Nobel de la Paz en 2002. A finales de 2015 había anunciado su cura de un melanoma metastásico, un tipo de cáncer que se le había extendido al cerebro. En noviembre de 2019 fue sometido a una operación para aliviar la presión cerebral causada por hemorragias sufridas tras diversas caídas. El 18 de febrero de 2023, el Centro Carter anunció que el expresidente estaba recibiendo tratamientos paliativos y que la familia deseaba privacidad en estos momentos.
Así amanece Cuba.
Y después de esta nota luctuosa, continuamos acá en Martí Noticias AM con noticias de Cuba. El gobierno aseguró este fin de semana que hay una tendencia a la disminución de los delitos en Cuba, tras tener que admitir que en este año hubo una cifra alta de esos hechos y afirmar que reducirlos es una de sus prioridades. Sin embargo, contrario a lo expresado por el gobierno, lo que ha quedado en evidencia a lo largo del año es una tendencia al alza de los actos delictivos y el fracaso de las autoridades para contenerlos. Reducir el delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales mediante la prevención y el enfrentamiento, influyendo en las causas y condiciones que los generan, es prioridad del gobierno. Se lee en la cuenta del gobierno de Cuba en la red social X. Seguidamente, la publicación reconoce que el registro delictivo se mantiene elevado, pero sostiene que hay una tendencia a la disminución. De acuerdo con las autoridades cubanas, disminuyen los hechos relacionados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado, referidos en la publicación como hechos que afectan la masa ganadera. Sin embargo, el comportamiento de la inseguridad ciudadana en 2024 muestra una realidad mucho menos alentadora que la que intenta presentar el gobierno. Con más noticias, en medio del resquebrajamiento integral de la sociedad cubana, los ciudadanos de la isla buscan cada vez más alternativas para salir de ella. Y si bien Estados Unidos y España se mantienen como los destinos por antonomasia, durante este año el número de migrantes cubanos que llegaron a Brasil subió considerablemente. Así, de enero a noviembre de este año, 19.100 cubanos buscaron refugio en el país sudamericano, informó el medio local Folha de Sao Paulo. Al solicitar refugio, los migrantes recibieron un protocolo temporal hasta que se analicen sus casos, algo que podría llevar años. Sin embargo, con el documento entregado por las autoridades brasileñas, pueden trabajar y acceder a la red pública de salud. Una muestra del auge de este destino entre los cubanos es que el pasado noviembre las autoridades brasileñas registraron un número récord de solicitudes de asilo de ciudadanos de la isla en un número de 2.700. De esta forma, los cubanos superaron a los venezolanos, que habitualmente son quienes más buscan refugio en Brasil. Más de la mitad de los migrantes cubanos llegan a Brasil a través de los estados de Amapá y Roraima, luego de cruzar Surinam y Guyana, países limítrofes con el norte brasileño. Y en otras noticias sobre migrantes, un grupo de 20 cubanos quienes ingresaron de forma irregular en Estados Unidos y fueron procesados y liberados bajo el documento I-220B, recibió esta semana una victoria legal que les permitirá permanecer en este país por medio de un parol del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Aproximadamente 200.000 cubanos que entraron por la frontera sur permanecen en situación migratoria irregular, toda vez que recibieron indistintamente I-220A y parol de 60 días, documento este último que sí es considerado válido para aplicar a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Al cierre de este año, el programa de parol humanitario continúa prácticamente paralizado. En noviembre, las autoridades estadounidenses aprobaron solo 50 casos y ninguno de ellos era cubano. Mientras, siguen arribando balseros al tiempo que el servicio Servicio de Control de Inmigración ejecutó más de 270 mil deportaciones en este año, la cifra más alta en una década. De ahí que sea tan importante la victoria lograda por este grupo de cubanos ante un tribunal que pudiera abrir una brecha para la regularización de migrantes. Y terminamos este segmento con esta nota. Las divisas amanecieron en calma en Cuba tras una semana marcada por notables caídas del precio en el mercado informal estadounidense. Se mantiene en 300 pesos, precio que alcanzó el sábado tras un viernes en que llegó a caer a los 298 pesos. El euro, por su parte, sigue tasado en 310 UP, rompiéndose la inusual circunstancia de que la moneda estadounidense y europea coincidieran en un mismo precio de venta en el mercado informal durante el fin de semana. En el caso de la moneda libremente convertible, continúa en 250 pesos, precio al que arribó el pasado viernes.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer, así como otros líderes mundiales, han mostrado sus condolencias por la muerte este domingo del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter. En un mensaje en su cuenta de la red social X, Macron ha enviado sus más sinceros pensamientos a la familia del exmandatario estadounidense, destacando que fue un firme defensor de los derechos de los más vulnerables y ha luchado incansablemente por la paz. Starmer, por su parte, ha lamentado el fallecimiento de Carter, apelando a sus décadas de desinteresado servicio público y su dedicación por la paz. También ha expresado sus condolencias al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha aprovechado para agradecer su apoyo inquebrantable a Ucrania frente a la agresión no provocada de Rusia. El presidente estadounidense Joe Biden ha manifestado su pesar por la muerte del expresidente Jimmy Carter, del que ha destacado su labor como líder extraordinario, estadista, activista humanitario y amigo. Por su parte, el presidente electo Donald Trump ha manifestado su gratitud al expresidente Jimmy Carter y ha puesto en valor sus esfuerzos por mejorar la vida en la nación más grande de la historia. Con más noticias, al menos 179 personas han muerto, según el último balance oficial, tras el siniestro de avión ocurrido ayer en el suroeste de Corea del Sur, donde un vuelo de la aerolínea Jeju Air con 181 ocupantes se ha estrellado contra un muro durante una maniobra de aterrizaje en el aeropuerto internacional de Muang, a unos 290 kilómetros al suroeste de la capital, Seúl. El servicio de bomberos ha cerrado su balance oficial después de que horas antes las autoridades dieran por muertos a 179 de los ocupantes del aparato, un Boeing 737-800 procedente de Bangkok, Tailandia. Solo dos personas, ambas miembros de la tripulación, han sobrevivido al tremendo impacto. El Ministerio de Transporte de Corea del Sur ha informado que la tripulación del avión avisó 5 minutos antes del siniestro de una colisión con una bandada de pájaros que causó daños en el aparato, incapaz de abrir su tren de aterrizaje, de acuerdo con una investigación preliminar, aunque no descarta otras teorías como un fallo mecánico. En cualquier caso, el aparato tocó tierra sobre su panza y se salió de la pista hasta estrellarse contra el muro exterior en una bola de fuego extinguida por los bomberos 43 minutos después, con el avión ya prácticamente destruido. También en Corea del Sur, un equipo conjunto de investigación ha anunciado hoy la solicitud de una orden de arresto contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, destituido momentáneamente de sus funciones por su declaración de la ley marcial a principios de diciembre por insurrección y abuso de poder, tras ignorar hasta 3 citaciones para ser interrogado sobre la polémica decisión. El equipo compuesto por la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, la Policía y la Unidad de Investigación del Ministerio de Defensa han presentado la petición ante el Tribunal del Distrito Oeste de la capital surcoreana, Seúl. En la solicitud, los investigadores alegan que Yoon encabezó una insurrección y abuso de su cargo cuando declaró el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al ejército que impidiera a los diputados presentes en el parlamento votar en contra del decreto. En Ucrania, el primer ministro Denis Shmigal ha anunciado hoy la entrega por parte de Estados Unidos de 15 mil millones de dólares de los beneficios obtenidos en activos rusos congelados. La entrega adelantada ya hace unos días por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky forma parte de los 20 millones de dólares acordados por Estados Unidos dentro de la iniciativa del G7 que acordó en junio de este año un préstamo a Ucrania por valor de 50 mil millones de dólares, financiado con los activos rusos congelados, gran parte de ellos en países de la Unión Europea, que en octubre dio luz verde a otro de hasta 35 mil millones de euros. Rusia ha prometido responder con medidas similares. En paralelo, el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este lunes la entrega de otros 2.500 millones de dólares para la defensa de Ucrania y la mejora de sus Fuerzas Armadas. Gracias a todos por la sintonía y ahora, bueno, vamos a conocer el estado del tiempo para Cuba con el meteorólogo Alfredo Finalé. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues mira, te comento que a pocas horas de terminar este 2024, quiero comentarte que durante este fin de semana se mantuvieron las condiciones muy propicias sobre la isla de Cuba, sobre todo en la mitad occidental, para la ocurrencia de lluvias. Lluvias que llegan a acumular en las últimas 24 horas, acumulados de interés en algunos puntos, por ejemplo, Punta del Este en Isla de la Juventud acumula 75.3 milímetros de lluvia, mientras que Pinar del Río acumuló 34.2 milímetros. Las lluvias fueron escasas en el resto del territorio. Máximas temperaturas ayer que estuvieron entre 27 a 30 grados Celsius, superiores en la región oriental, donde estuvieron sobrepasando los 30 grados Celsius, llegando incluso a 32.5 en la ciudad de Guantánamo. El mapa del tiempo del día de hoy muestra la presencia de altas presiones sobre el Atlántico que llegan débilmente a lo que es el área de Florida y Cuba, al tiempo que un nuevo frente se extiende desde la región de los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Y este frente va a estar avanzando lentamente durante el transcurso de esta semana, propiciando un ligero cambio en el tiempo, sobre todo para la mitad occidental. Hoy disminuye la humedad y las lluvias en la isla de Cuba y en consecuencia el pronóstico, bueno, pues amanece parcialmente nublado en gran parte del país, con nublados en ocasiones en zonas de la costa norte y aisladas lluvias. En la tarde se mantendrán los nublados parciales, llegando a nublado sobre todo en el occidente, donde podrán ocurrir todavía ligeras lluvias aisladas, escasas en el resto del territorio. Máximas hoy de 27 a 30 grados Celsius, superiores en la región oriental, y la noche entre 21 a 24 grados Celsius, inferiores en el interior de occidente. El viento variable débil con calma en la mañana pasará a ser en la tarde de región este-sureste, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje amanece en el día de hoy en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, que pasará a ser poco oleaje en horas de la tarde y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan todos un feliz inicio de semana. También les deseo desde ya un feliz fin de año y un próspero 2025.
La noticia al detalle,
el análisis riguroso
y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos con la sintonía. Gracias a todos ustedes por escuchar Martí Noticias AM. Y pese a que en las reuniones de diciembre de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las autoridades cubanas suelen informar con el resumen del desempeño económico del año por concluir, la cifra del Producto Interno Bruto anual en 2024, esa información brilló por su ausencia. Ni el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, ni el de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, mencionaron ese dato en sus informes ante los diputados. Alonso Vázquez, en cambio, pronosticó que el Producto Interno Bruto del país crecerá un 1% en el 2025, pronóstico que sustenta en una clara apuesta por la recuperación del turismo, los renglones exportables, así como en la reanimación de las actividades productivas, agropecuarias e industriales, y en los servicios sociales a la población, sin aclarar en qué se fundamenta ese optimismo, pues la llegada de turistas en este año fue mucho menor que en el 2023. Tampoco es realista suponer un comportamiento positivo de la economía de mantenerse la crisis energética que sufre el país y que azotó a todos los sectores en este año, y parece que el 2025 se comportará igual o peor. Pero entonces, para entender lo que está sucediendo, como siempre tenemos acá la visita de los lunes al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Elcinda, un gusto estar acá con ustedes.
Igual. Bueno, ¿por qué sigue en secreto la cifra oficial del Producto Interno Bruto de Cuba en este año?
Bueno, lo primero es que si es una cifra, si deciden mantenerlo en secreto, lo están haciendo bajo cierta ignorancia, y cuando digo ignorancia me refiero al papel específico que puede jugar el PIB desde el punto de vista del comportamiento económico. Es decir, el PIB no es la medida más fiel del estado de la economía cubana, no, sino de cualquier economía, y eso quizás es importante, aunque tiene un papel simbólico. De manera resumida, lo deben estar haciendo por el carácter simbólico que debe tener, aunque, insisto, implica también cierto desconocimiento por parte de las autoridades del comportamiento de la economía. Lo otro pueden ser cuestiones técnicas, como que no tengan la información o toda la información disponible. Hay que recordar que, por ejemplo, en el año 2016 ya la ONEI se equivocó dando las cifras del PIB. Anunció a finales de año que iba a tener un decrecimiento del 0.9, y a mediados del año siguiente, en el 17, rectificó y dijo que había tenido un crecimiento. Es decir, puede haber un interés por ocultar las cifras, y también puede haber problemas metodológicos debido a todas los problemas contables que tiene la economía cubana, sobre todo asociados al desastre cambiario. Es decir, puede estar combinada las intenciones con el desconocimiento, con también el mal trabajo a la hora de medir la economía cubana por parte de, específicamente, la ONEI, que es la oficina dedicada a esta labor.
Ayer, según la CEPAL, la economía cubana es la única que decreció en este año un menos 1%, junto a Argentina con un menos 0.2% y Haití menos 4%. La CEPAL también pronostica para el 2025 un crecimiento de un 2.4% para América Latina, pero Cuba registrará una baja del 0.1%. Muchos números. Sin embargo, el ministro cubano de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, pronostica un crecimiento del 1%. ¿Aquí quién tiene la razón?
Bueno, si tomamos la economía cubana medida a través del PIB, es perfectamente posible que la economía cubana crezca. Ahora, si tomamos la economía como la dimensión real de las condiciones de vida del cubano, la cifra sería un decrecimiento. Por ejemplo, si tomamos como referencia el poder adquisitivo del salario, evidentemente sería un decrecimiento. Es decir, el PIB, insisto, no es la mejor medida, y podemos tomar algunos ejemplos sencillos. El crecimiento del PIB puede ser simplemente nominal, o sea, un aumento del nivel de precios de la economía, dígase un proceso inflacionario, se refleja como un crecimiento del Producto Interno Bruto nominal. También pueden ocurrir muchos procesos no beneficiosos para la ciudadanía y que también estén asociados a un crecimiento del PIB. Un aumento de la inversión en los hoteles, por ejemplo, representaría un crecimiento del PIB. Un aumento del gasto destinado a la defensa, que en el caso de Cuba puede ser tanto militares en activo propiamente, como los gastos asociados a la represión, que además no los conocemos, puede representar también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, no hay una conexión clara entre el crecimiento total de la economía y el impacto en el ciudadano. Ahora, lo que sí podemos decir que para el año siguiente es, con independencia de lo que ocurra con el PIB, que es un macroagregado que incluye varios factores, los elementos claves que pueden explicar el desarrollo de la economía, como son la caída de las exportaciones como reflejo de la caída de la producción nacional destinada a este sector, la caída del turismo, la caída de la producción nacional destinada al consumo interno, sumado con la migración y la caída de la remesa, y por último, la crisis energética. Esos factores combinados y sin ninguna política gubernamental de respuesta a esto, ya se va a cerrar el año y no anunciaron ninguna política que pueda revertir alguna de estas dinámicas, pues es evidente que para el año siguiente las condiciones, sobre todo del acceso a consumo de los cubanos, va a empeorar. Insisto, esto con independencia de la predicción. Ahora, si tuviera que escoger, yo apostaría por la predicción de la CEPAL, sobre todo porque se parece mucho más a lo que al signo que va a tener el comportamiento de la economía, que es un signo negativo. Incluso podría decir que podría ser mucho mayor, aunque insisto, cualquier variable, cualquier aumento de gasto en un sector no estratégico, en un sector rentable para el régimen como el turismo, en sus términos de sus propios negocios, puede distorsionar esa cifra.
Según un colega tuyo, Pedro Monreal, el gobierno tiene una visión primitiva sobre la economía. ¿Tú opinas lo mismo?
Sí, Monreal es una persona muy muy educada y está utilizando el término menos ofensivo, pero sí, realmente en teoría es así. El gobierno cubano, el régimen, utiliza para proyectar la política enfoques de negocio que son escondidos bajo la denominación de políticas públicas, y lo combina con políticas públicas que son en muchos casos premoderna, es decir, no opera como un Estado garante del buen funcionamiento económico, sino como un Estado rentista, extractor, al servicio de un grupo militar. Y muchas de estas políticas económicas, muchos de estos anuncios se basan en el desconocimiento de la economía moderna y cómo funciona, ya sea dinámicas de crédito, por ejemplo. Recordemos que en Cuba se habla de un sector privado, obviando factores claves y elementos estructurales como la libertad de empresa. Tenemos un supuesto sector privado sin libertad de empresa, sin una banca al servicio de la inversión del sector privado. Es decir, los elementos normales que hoy rigen una economía, simplemente en Cuba están fuera de las políticas económicas y están fuera del debate también que organiza el régimen a partir de sus economistas, sus instituciones destinadas a pensar la economía. Así que plenamente de acuerdo.
Para el 2025, ¿cómo se inclina la balanza en materia de economía en Cuba, a pesar de todo lo que ellos están hablando de un crecimiento, etcétera, etcétera?
Bueno, la predicción no puede ser otra que negativa, y hay que recordar que en economía muchas veces, la mayoría de las veces, los problemas, las crisis, los déficits de producción no se resuelven solos. Es decir, siempre tiene que haber una política detrás que estimule, que cree incentivos, que cree facilidades, ya sea tributarias, ya sea en términos de créditos. Y el problema de Cuba, si se puede resumir en un resultado, sería la insuficiente producción, la crónica improductividad de la economía cubana. Y eso, no hay ninguna política en el horizonte. Por tanto, el escenario va a ser aún peor, ya sea en términos de generación de electricidad, ya sea en términos de producción de bienes y servicios. Es decir, una economía que se está deteriorando y que no tiene a la vista ninguna política para revertir este fenómeno. Por tanto, no hay manera, incluso aunque el PIB crezca, recuerden que puede haber una emisión monetaria y simplemente el PIB creció por un aumento del nivel de precios o aumento del gasto en el turismo, en el día de la construcción de hoteles. Con independencia de eso, los problemas reales que quedan fuera del discurso la mayoría de las veces no están previstos para ser solucionados. Por tanto, no hay otro escenario posible que no sea de empeorar las condiciones de vida de los cubanos, aunque sea triste, aunque sea lamentable, pero la economía no es una cuestión de voluntad, la economía es una cuestión de políticas públicas y de la efectividad, dígase, la eficacia de esas políticas públicas, y no están planteadas en ningún momento. Así que ese es un escenario triste, pero es el que toca.
Es el que hay. Bueno, mira, este es el último programa de este año contigo, ¿no? Así que nos volvemos a hablar en el 2025. Así que, bueno, desde ya, cosas buenas para el próximo año. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un gusto y feliz año nuevo para Martí y para la audiencia de Martí.
Gracias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos con este resumen informativo. Para esto le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda, para ti, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Jimmy Carter, el expresidente demócrata que gobernó Estados Unidos de 1977 a 1981 y ganó el Premio Nobel de la Paz, murió el domingo a la edad de 100 años. La agencia AFP tiene este reportaje.
El expresidente estadounidense murió el domingo a los 100 años en su casa de Plains, en su estado natal de Georgia. El mandatario más longevo en la historia de Estados Unidos, que sobrevivió varios años tras un cáncer cerebral diagnosticado en 2015, recibía cuidados paliativos desde febrero de 2023. Carter, que gobernó entre 1977 y 1981, fundó luego el Centro Carter para promover el desarrollo, la salud y la resolución de conflictos en todo el mundo. En 2002 fue recompensado con el Premio Nobel de la Paz. En 2019 sufrió problemas de salud que le obligaron a estar hospitalizado en varias ocasiones y comenzó a alejarse de la vida pública. El actual mandatario Joe Biden lo recordó como un hombre de principios, fe y humildad. En tanto, el presidente electo Donald Trump afirmó que los estadounidenses tienen una deuda de gratitud con el expresidente demócrata. El republicano dijo que los desafíos a los que se enfrentó Carter como presidente llegaron en un momento crucial para el país. E hizo todo lo que estuvo en sus manos para mejorar la vida de todos los ciudadanos.
Y desde La Habana, el intelectual y disidente Manuel Cuesta Morúa reflexiona sobre los esfuerzos que hizo el recién fallecido expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, para impulsar una transición hacia la democracia en Cuba.
Fue el presidente que puso en la conversación global el tema de los derechos humanos, que ya desde el 48 se había establecido como la premisa, la base y la fundación de las Naciones Unidas, pero que durante todo ese tiempo había quedado guardado en las gavetas de todos los jefes de Estado, de los gobiernos y de las mismas Naciones Unidas, y fue Carter que puso los derechos humanos en la palestra, y eso me parece reconocible. Luego siguió trabajando vinculado a estos valores universales que desde la Fundación Carter, y se preocupó inmensamente por la evolución democrática de las sociedades, sobre todo en América Latina, pero también en el mundo. Vino a Cuba en su momento, fue uno de los que le dio la proyección fundamental al proyecto Varela. Fue conocido Orbi en todo el mundo justamente por la valentía decente, por cierto, que tuvo Carter de decir en el aula magna y hablar a favor del proyecto Varela y la necesidad de que Cuba se abriera a la democratización, al respeto de los derechos humanos y a la participación de todos los cubanos independientemente de su ideología. Creo que jugó un papel clave también para nosotros. Quiero recordarlo y enviar un mensaje desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
En otra información, sin petición fiscal y encarceladas en condiciones precarias, las manifestantes de la protesta de Palmarito de Cauto en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga actualiza la información sobre las dos presas políticas.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis, detenidas durante la protesta del 15 de noviembre en el poblado santiaguero Palmarito de Cauto, continúan en prisión provisional tras la denegación de dos recursos de solicitud de cambio de medida presentados por su abogado a la Fiscalía Municipal de Mella.
El abogado presentó cambio de medida dos veces y dos veces ha sido denegado. Llame al abogado y lo que dice que hay que esperar.
Confirmó Elba León Giraudis, hermana de Mileidis.
Todavía no ha llegado petición fiscal.
Las manifestantes acusadas de desórdenes públicos y daños están recluidas en la cárcel de mujeres de Santiago de Cuba, ubicada en la carretera de Mar Verde.
Es distante para ir allá, molestísimo. Porque es de la carretera para adentro, kilómetros, caminando, porque por ahí no pasa nada, es intrincado, eso es monte y monte, que bueno, uno no puede ir solo.
Otros dos participantes de la protesta popular esperan el juicio en libertad bajo fianza, el adolescente Rafael Borrero Torres y Oneida Quiñones, que padece una discapacidad física. Ambos están imputados por desórdenes públicos. Organizaciones internacionales han denunciado que a pesar de la crisis económica que vive Cuba, que golpea aún más a los reclusos, el régimen envía indiscriminadamente a sus críticos a cárceles donde imperan el hacinamiento y la falta de alimentos, higiene y atención médica.
El agua es escasísima, que tuvimos que llevarle un pomo de los grandes para que pueda almacenar agua. La comida pésima, dice ella que ella ni se la come. Bueno, vamos de aquí y ni la de la casa a veces se la come porque está deprimida.
La organización Prisoners Defenders informó que entregó ante la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas, que casi medio centenar de cubanos han sido encarcelados en los últimos 3 meses, la mayoría por participar en algún tipo de manifestación de protesta por los apagones. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, llamó el sábado a los policías y militares a derribar el último obstáculo para concretar una transición política a la luz de los resultados de las elecciones presidenciales de julio. Ciudadano militar, ciudadano policía, este mensaje es para ti. Ha llegado la hora de la definición y de derribar el último obstáculo que separa al pueblo de la libertad, escribió Machado en las redes sociales a menos de 2 semanas de la investidura de Nicolás Maduro. También dijo que confía en la reserva moral de los policías y militares tras mencionar que los venezolanos estarán en las calles nuevamente. Y Azerbaiyán acusa a Rusia de intentar ocultar las causas del accidente aéreo ocurrido el pasado 25 de diciembre, que dejó 38 muertos. La agencia AFP tiene más detalles.
El presidente Ilham Aliyev afirmó el domingo en una entrevista que el avión de Azerbaiyán Airlines había sido impactado por disparos procedentes de territorio ruso. El mandatario, cuyo país mantiene buenas relaciones con Moscú, dijo que durante los 3 primeros días tras el accidente no escuchó más que teorías absurdas de parte de Rusia para intentar asfixiar el asunto. Las autoridades y los medios rusos alegaron varias versiones, como que el accidente lo provocó una bandada de pájaros o la explosión de una bolsa de gas a bordo. Aliyev señaló la culpabilidad de Rusia, y aunque insistió en que el avión fue alcanzado por accidente, dijo que Moscú debe disculparse, admitir su responsabilidad, castigar a los culpables e indemnizar a Azerbaiyán y a las víctimas del incidente. Desde el miércoles, cuando el avión procedente de Bakú se estrelló tras no haber conseguido aterrizar en Grozny, la capital de la República de Chechenia, aumentaron las sospechas de que un disparo de la Fuerza Antiaérea Rusa alcanzó la aeronave. Según un comunicado del Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin se disculpó el sábado con su par azerbaiyano por el trágico accidente que dejó 38 muertos y afirmó que la zona estaba bajo ataque de drones ucranianos. Sin embargo, no aludió a la posibilidad de que el sistema de defensa antiaéreo ruso hubiese alcanzado el aparato, una hipótesis señalada por expertos de Estados Unidos y otros países occidentales. Según las agencias de prensa rusas, Aliyev y Putin volvieron a hablar el domingo.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y es un gusto conversar a esta hora de la mañana con Dimas Castellanos. Él es politólogo, sociólogo y también es analista político cubano. Ya le estamos dando los buenos días, Dimas.
Buenos días, Elchita, para ustedes y para todos los colegas del programa.
Un gusto conversar contigo. Es un año que termina, uno que comienza con muchos desafíos y expectativas para la población y donde lo que se escucha diariamente es esta frase: aquí no hay quien viva. Así que háblame un poco de esto, Dimas.
Sí, la frase de aquí no hay quien viva retrata bastante la situación cubana, que es una crisis global, una crisis estructural que va de la alimentación hasta el éxodo masivo. Pasa por el transporte, la vivienda, la salud, la electricidad, el agua, etcétera. No hay un solo aspecto de la sociedad que no esté afectado por la crisis. Nada funciona. Y sobre todo la alimentación, que el mejor reflejo de eso es la cantidad de personas que uno se encuentra hurgando en los contenedores de basura para sobrevivir. Una cosa totalmente deprimente que yo no pensé nunca que Cuba fuera a llegar a tal punto. La causa está clara. Desde que se perdieron las libertades, sin las cuales no hay autonomía, no hay responsabilidad personal, no hay interés, ni hay motivación para producir, y sencillamente los países que no producen no pueden distribuir. Y como no pueden distribuir, pues no se puede repartir, no se puede consumir, y eso se refleja en la libreta de abastecimiento que el propio gobierno dio como noticia ahora en diciembre, que iban a tratar de pagar lo que tenían acumulado de meses anteriores y dar prácticamente un pedacito de pollo para los menores de 14 y para los mayores de 65. Es una cosa horrible, sencillamente.
Muchos están colocando a Cuba como un estado fallido. ¿Coincides con algunos de los estudiosos del tema?
Sí, no, es un estado fallido, un estado que no puede garantizar lo más elemental para la subsistencia del país, que la economía decrece por año, que las personas cada vez son más descreídas del sistema y que tiene que acudir a gestos simbólicos como la marcha esa del día 20 de diciembre, totalmente falsa, te demuestra que todo fracasó. Eso no tiene otro nombre que un sistema, un gobierno fallido. ¿Y qué ocurre? Que como no avanzaron tanto en esa dirección y están incapacitados de retroceder, eso explica el tranque que hay en el juego y que eso puede llevar a una explosión. El gobierno se esfuerza por sostenerse con una fuerza que no existe, que no tiene, como lo demostró la movilización esa, que tuvieron que paralizar toda La Habana para llevar 30.000 o 40.000 personas ahí al malecón, con consigna, con cosas todas producidas industrialmente, que se dan cuenta que eso es una marcha más parecida a la del fascismo que a otra cosa. Nada de espontaneidad del pueblo cubano, que no tiene ya que ver con eso. Son muy pocos los que aún creen en ese sistema. Y buscando ayuda internacional, pero un sistema que no produce, como ha ocurrido con el ingreso de Cuba a los BRICS. De los 23 países que integran el bloque este de Brasil, China, India, Sudáfrica y los que se le incorporaron ahora, de los 23, el único país que el Producto Interno Bruto decrece es el de Cuba. Por lo tanto, está ahí no por razones económicas ni para intercambiar nada, sino para cumplir mandatos de las grandes potencias, China, Rusia, etcétera, que tienen interés aquí geopolítico en la región.
Dime, tenemos...
La economía, sí, pues continúa decreciendo. Todo se refleja en la miseria creciente y el hecho más simbólico del decrecimiento es que el plan de producción del azúcar para este año lo que tiene contemplado son 30.000 toneladas para exportar, cuando hasta hace poco solamente a China nosotros le dábamos 400.000 toneladas anuales, y ahora solamente quedan 30.000 para exportar, cuando en 1961, en 60, Cuba todavía exportó 1.9 millones de toneladas solo a Estados Unidos. O sea, solamente lo que se exportó a Estados Unidos es 7 veces más que la producción que se va, que tienen planificada, no que se vaya a cumplir para este año. O sea, es un desastre y una hecatombe total. La salida, bueno, la salida está clara, es una sola. Hay que desmontar el sistema que se implantó y hay que cambiar la incapacidad administrativa de ese poder. O sea, hay que democratizar el país y comenzar por el principio de nuevo. El pueblo está desencantado, el gobierno no puede sostener las condiciones mínimas para que el pueblo pueda vivir, y eso es una combinación explosiva en un contexto internacional donde hasta los aliados están incapacitados de seguir dando colaboración a un país que no produce. Ese es el cuadro. Ese es el cuadro cubano.
También hay que hablar de la pérdida de valores, Dimas, del aumento de la violencia en la isla.
Sí, es que eso es, como te digo, que no funciona nada en la sociedad, que una crisis estructural se manifiesta en eso. En la medida que la economía decrece, que las personas empiezan a pasar hambre, que se va perdiendo el control, que hay desencanto, pues una de las salidas, lo que ocurre ha ocurrido en todas las sociedades del mundo en momentos de crisis, sencillamente la delincuencia aumenta. El hecho de que en la semana esa, hace 2 o 3 semanas, se hiciera un movimiento de control nacional y que se hicieran más de 600.000 inspecciones y que hay como 300.000 violaciones en eso, ya demuestra que todo fracasó. No se puede hablar de ningún pueblo que no sea ese pueblo que está cometiendo esos propios delitos para sobrevivir. Ese es el Estado.
Dimas, el panorama para el 2025, usted que está en la isla, usted que está viviendo el día a día, ¿cómo lo vislumbra?
Bueno, este cuadro que he descrito va a seguir aumentando. En este mes se celebró un pleno del Comité Central, la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, hubieron varios eventos de ese tipo y en todos se reconoció que se incumplieron los planes que los economistas han ido planteando con tiempo de que eso no se va a cumplir, que es un fracaso, y ellos han insistido y ahí están los incumplimientos. Y entonces no tienen respuesta. La respuesta es un cambio absoluto que implica la pérdida del poder. Y mientras estén aferrados al poder no habrá salida. Por lo tanto, el 25 es un año de mucha expectativa, muy peligroso, porque puede ocurrir lo peor, lo que yo no deseo, que es que esto termine por medio de la violencia, a menos que dentro de esa esfera de poder aparezcan figuras que hagan algo desde arriba y empiecen a tratar con el pueblo, que es con el que hay que tratar, no con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia, con este pueblo, para levantarlo de nuevo. Pero queda un daño hecho, que es que después de 65 años, cuando ya la moral esta de corrupción se ha generalizado, cuando la gente lo que está acostumbrado es a vivir ya de la mentira, del robo, del pillaje, etcétera, para reconstruir eso no se hace en el mismo tiempo que se reconstruye la economía. O sea, hay que reconstruir al hombre, y lo que se dañó en 4 generaciones no se va a resolver en 10 años después. O sea que por un lado se va, el sistema se va a acabar de hundir, pero por otro lado viene una situación dificilísima que hay que atravesar de todas formas para volver a ser lo que Cuba fue en otras épocas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dimas, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Hemos hecho este resumen sobre la situación de la isla en este año que termina, el próximo año. Así que muchísimas gracias por haber estado acá y un abrazo enorme para usted.
Igual para ustedes.
Desde los estudios de Martí Noticias en Miami, Amnistía Internacional denunció en redes sociales las tácticas que utiliza el régimen comunista cubano para reprimir a la disidencia. Una de ellas son las detenciones cortas como herramienta de control e intimidación. Detener a una persona por pocas horas o días envía un mensaje de terror a quienes disienten, afirmó la ONG el 25 de diciembre en la plataforma X, en un comunicado acompañado por la etiqueta Cuba sin represión. Residentes en varias provincias de la isla entrevistados por Martí Noticias aseguran que el precio de los alimentos se ha disparado y que el suministro de la canasta normada es muy inestable. El campesino Esteban Ajete Abascal describió un panorama muy difícil.
Apagones constantemente. La comida no existe. No puedes encontrar una verdura. A 4,000 pesos el paquetico de pollo. Los campesinos están hoy por hoy que no tienen ni un pollito en el patio de su casa. La delincuencia debido a la hambruna que hay es feroz.
Sin decirlo explícitamente, el Ministerio del Comercio Interior, MINSIN, aseguró que para este 2025 va a garantizar la libreta de abastecimientos a todos los núcleos en el país. También precisó que las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Ciego de Ávila, Holguín, Santiago de Cuba y la Isla de la Juventud ya tienen disponibles para su entrega las tarjetas de abastecimiento a utilizar el próximo año y que continúan el proceso de confección con mayores complejidades en Santi Espíritus y Camagüey, que no han recibido las libretas aún. El gran conflicto cubano es de base política, dijeron dos politólogos en declaraciones a Martín Noticias. Los expertos consideran que la crisis del país se debe a la inviabilidad del modelo económico, la ingobernabilidad política y la mala gestión administrativa. Para Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el uso del término Estado fallido para referirse a Cuba es quizás de lo más apropiado si nos referimos al origen conceptual del mismo.
El uso del término Estado fallido se refiere a la incapacidad sistémica y sistemática de un Estado para proporcionar bienes públicos y sociales a su población, sea de manera general o en una porción de su territorio. Y ese es el caso del Estado cubano. El concepto se populariza recientemente, pero para mí el antecedente de la condición fallida del Estado cubano empieza cuando elimina la seguridad y asistencias sociales a las personas jubiladas y pensionadas. Fue el primer aviso de ese recorrido que se profundiza después de 2020 y que ha llevado a la retirada del Estado cubano de su doble responsabilidad asumida en los ámbitos público y social, como Estado y como Estado social. En el primer caso, en el sentido de la responsabilidad de que el Estado moderno. En el segundo, como Estado que se autoasignó a sí mismo toda la responsabilidad de proveer de la cuna a la tumba todo lo que necesitaran las y los cubanos, con el añadido perverso de que ha impedido por doctrina que las y los ciudadanos lo hicieran por sí mismos.
La cantante cubana Daime Arocena aparece en la lista de personas destacadas de este año que presenta el medio Diario de Cuba. Según la publicación, el tema Fuego Lento, interpretado por Arocena junto al dominicano Vicente García, fue incluida en la selección de las 124 mejores canciones del año hecha por National Public Radio, NPR, de Estados Unidos. A Fuego Lento, que forma parte del disco Alchemy de Arocena, estuvo nominada a los Grammy Latinos en la categoría Canción del Año.
Me enamoras con tu luz, con lo dulce de tu voz, provocando un descontrol, desnudando esta pasión.
Volver a amarnos.
Fuego lento,
a fuego lento, fluyendo en un templo, en el firmamento, a fuego lento. Santa curiosidad que se consume en todo.
Somos Martí Noticias, soy Exilda Arjona.
Como caña y colibrí.
Deportes en Martí Noticias.
Y ya está aquí arrollando, casi se está terminando el año todavía, ¿no? Pero Pepe sigue arrollando. Pepe Lacayo, muy buenos días.
¿Qué tal, Exilda? Yo bien. Sé que en tu casa a ustedes les encanta el Miami Heat. Y no sé si viste que ayer hubo un altercado en Houston entre el Miami Heat y los Cohetes uh-huh. de Houston. El Miami Heat terminó ganando el partido por 4 punticos, 104-100. Pero la noticia es que hubo seis expulsados sí. por pelear. Hubo un pleito gigantesco al final del encuentro cuando Thompson cogió al mejor jugador que tiene Miami Heat, Tyler Hero, y lo tiró al suelo de una manera increíble. Sí. Te lo puede hasta lesionar. Uh-huh. Y entonces, por supuesto, Hero reaccionó, también fue expulsado. Podemos esperar multas y suspensiones gigantescas por parte de la NBA, especialmente a Thompson, que fue el arquitecto de
demasiada
este pleito. Demasiada
agresividad para terminar el año, ¿no?
Así es. Pero bueno, de cualquier manera, el Miami Heat logró salir airoso, tiene promedio de 16-14 y los Cohetes 21-11, pero este no es el fin del cuento. Yo te aseguro que Thompson se va a perder mínimo una semana después de este pleito. Hero terminó con 27 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y un dolor de cabeza, okay, después de ese golpe que le dieron. Mientras tanto, los Halcones de Atlanta vencieron a los Raptors, Young con 34 puntos. Haliburton metió 31 y los Pacers apalearon a los Celtics de Boston 123-114 y el Orlando Magic por un puntico. Derrotó a los Nets. Oklahoma City Thunder acabó con los Grizzlies gracias a Gilgeous y sus 35 puntos. Y Wembanyama metió 34, pero los Espuelas aún así perdieron contra los Timberwolves de Minnesota por 2 puntos. Hoy en la NBA, los Knicks de Nueva York contra los Wizards de Washington, los Clippers contra los Pelícanos. Acuérdense que los Knicks, estamos hablando de los mejores contra los peores en la Confederación. Los Mavericks versus Sacramento a las 10 p.m. Filadelfia está en Portland. Los Guerreros de Golden State reciben al mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland. Y los Nuggets contra Jazz, así como los Clippers versus Pelícanos. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Exilda, no me canso de decirlo. Los contratos, mira, yo me rasco la cabeza. Yo no puedo creer. Patrick Corbin, ex premio Cy Young, ok, uh-huh. es verdad. Tiene 30 años de edad, pitcher derecho. Está firmando con los Diamondbacks de Arizona un contrato de 6 temporadas y $210 millones.
Bueno.
O sea, para terminar su carrera profesional de una uh-huh. vez ahí. Como todo pitcher, hoy en día en las mayores, Corbin ha tenido sus lesiones en el codo derecho, pero esto pone a Arizona con una formidable rotación de pitcheo que incluye a Zach Gallen, a Merrill Kelly, a Brandon Pfaff, a Eduardo Rodríguez, a Jordan Montgomery y ahora a Patrick Corbin. Esa rotación de pitcheo mete miedo. No sé si va a ser suficiente como para darle guerra a los Dodgers en la Liga Nacional Oeste, pero esa rotación de pitcheo le mete miedo a cualquiera. Así que, una vez más, Patrick Corbin, 6 años, $210 millones con los Diamondbacks de Arizona. Y como estábamos mencionando a los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández, uno de los héroes del equipo angelino que ganó la Serie Mundial contra los Yankees, 4-1, se va a quedar con el club 3 años más. El outfielder, que a propósito todavía ponen esa jugada en la Serie Mundial, cuando pescó out en el plato a Stanton. Claro, Stanton no corre muy bien, que digamos. Yo creo que hasta tú, en el jardín izquierdo, puedes pescar a Stanton en el home plate.
Y con tacones.
Ay, con tacones. Así que Teoscar, el rey de los jonrones, del derby de jonrones, se queda con el equipo 3 años por $66 millones, damas y caballeros, parece mentira. Así que los Dodgers están ya pensando en cómo van a defender su título. Tienen ya a Michael Conforto en el outfield, por si acaso, y también se quedan con Teoscar Hernández, y Shohei Ohtani va a ser padre. Shohei Ohtani espera a su primer hijo en el año 2025. Así que vamos
nacido
a ver.
Nacido en qué... cunita de oro.
Así es. Ya está creciendo la familia Otani allá en Los Ángeles. Él y su señora están esperando su primer hijo a mediados del próximo año. Así que felicidades a la familia Otani. Y no sé si me va a dar tiempo de incursionar. No, dice Mikey Vázquez.
Mikey, como dice que no, rápido, ¿viste?
Pero acuérdate que yo tengo 4 noticieros al día. Ok, hay tiempo de sobra para hablar de otros deportes. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, aquí está todo el equipo del programa. Está como ingeniero de sonido May Vázquez, como productor nuestro querido Julio Lasca. Así que es un placer siempre comenzar las mañanas con ustedes. Y el expresidente estadounidense Jimmy Carter falleció ayer en su casa de Plains, en Georgia, a los 100 años de edad, según ha confirmado el Centro Carter. El Centro Carter ha destacado que es el presidente más longevo de la historia del país y que deja 4 hijos, Jack, Chip, Jeff y Amy, 11 nietos y 14 bisnietos. Su esposa Rosalind y uno de sus nietos fallecieron antes que él. Durante su mandato de 4 años abordó temas claves como los derechos humanos y las relaciones con Cuba. Nuestro colega José Luis Ramos nos trae un resumen sobre el tema.
Conocido popularmente como Jimmy Carter, su nombre completo es James Earl Carter Jr., el 39º presidente de Estados Unidos. Ostentaba el récord de ser el expresidente más longevo de la historia del país. Fue un político sureño que surgió como senador por el estado de Georgia, del que luego fue su gobernador. En 1977 llegó a la presidencia al derrotar al republicano Gerald Ford. Su política exterior estuvo marcada por diversos eventos, como el Tratado sobre el Canal de Panamá, los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel y el Tratado SALT II con la Unión Soviética. Sus principales fracasos a nivel interno fueron el empeoramiento de la economía y el desempleo, y a nivel externo, el fiasco en el intento de liberación de los rehenes estadounidenses en Irán. Con respecto a Cuba, fue el presidente que estableció una sección de intereses en Washington y La Habana en septiembre de 1977, relanzando las nulas relaciones entre su país y la isla. También bajo su mandato se produjeron en 1979 los llamados viajes de la comunidad, las primeras visitas a la isla de cubanos exiliados en Estados Unidos y la amnistía concedida por Fidel Castro a más de 3.500 presos políticos. Otro evento que marcó el único término de su mandato fue el puente marítimo Mariel Cayo Hueso en el año 1980. La mayoría de los cubanos refugiados en la Embajada del Perú en la capital cubana, más miles de otros presos y sus familias, en un total de 100.000, escaparon de la isla hacia Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de acercamiento y su disposición para descongelar las relaciones con Cuba, documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, desclasificados en 2016, muestran que la negativa de Fidel Castro a renunciar a sus aventuras militares en África limitó el alcance de las negociaciones. En mayo de 2002, por invitación de Fidel Castro, Carter se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos, activo o retirado, que visitaba la isla después de la instauración del régimen castrista. Carter habló en vivo en la televisión y radio cubanas sobre el proyecto Varela. También se reunió con disidentes y pidió que el régimen le diera permiso a un relator de derechos humanos de la ONU para entrar a Cuba y que la Cruz Roja pudiera visitar las prisiones de la isla. En su segunda visita a Cuba en 2011, Carter se reunió con Fidel y Raúl Castro y con el cardenal Jaime Ortega y Alamino, también con disidentes. En esa oportunidad visitó al rehén estadounidense Alan Gross. Al dejar la Casa Blanca, él y su esposa Rosalind crearon en 1982 el Centro Carter, dedicado a promover el respeto a los derechos humanos, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de personas en 80 países. Su labor en ese sentido le hizo ganar el Premio Nobel de la Paz en 2002. A finales de 2015 había anunciado su cura de un melanoma metastásico, un tipo de cáncer que se le había extendido al cerebro. En noviembre de 2019 fue sometido a una operación para aliviar la presión cerebral causada por hemorragias sufridas tras diversas caídas. El 18 de febrero de 2023, el Centro Carter anunció que el expresidente estaba recibiendo tratamientos paliativos y que la familia deseaba privacidad en estos momentos.
Así amanece Cuba.
Y después de esta nota luctuosa, continuamos acá en Martí Noticias AM con noticias de Cuba. El gobierno aseguró este fin de semana que hay una tendencia a la disminución de los delitos en Cuba, tras tener que admitir que en este año hubo una cifra alta de esos hechos y afirmar que reducirlos es una de sus prioridades. Sin embargo, contrario a lo expresado por el gobierno, lo que ha quedado en evidencia a lo largo del año es una tendencia al alza de los actos delictivos y el fracaso de las autoridades para contenerlos. Reducir el delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales mediante la prevención y el enfrentamiento, influyendo en las causas y condiciones que los generan, es prioridad del gobierno. Se lee en la cuenta del gobierno de Cuba en la red social X. Seguidamente, la publicación reconoce que el registro delictivo se mantiene elevado, pero sostiene que hay una tendencia a la disminución. De acuerdo con las autoridades cubanas, disminuyen los hechos relacionados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado, referidos en la publicación como hechos que afectan la masa ganadera. Sin embargo, el comportamiento de la inseguridad ciudadana en 2024 muestra una realidad mucho menos alentadora que la que intenta presentar el gobierno. Con más noticias, en medio del resquebrajamiento integral de la sociedad cubana, los ciudadanos de la isla buscan cada vez más alternativas para salir de ella. Y si bien Estados Unidos y España se mantienen como los destinos por antonomasia, durante este año el número de migrantes cubanos que llegaron a Brasil subió considerablemente. Así, de enero a noviembre de este año, 19.100 cubanos buscaron refugio en el país sudamericano, informó el medio local Folha de Sao Paulo. Al solicitar refugio, los migrantes recibieron un protocolo temporal hasta que se analicen sus casos, algo que podría llevar años. Sin embargo, con el documento entregado por las autoridades brasileñas, pueden trabajar y acceder a la red pública de salud. Una muestra del auge de este destino entre los cubanos es que el pasado noviembre las autoridades brasileñas registraron un número récord de solicitudes de asilo de ciudadanos de la isla en un número de 2.700. De esta forma, Los cubanos superaron a los venezolanos, que habitualmente son quienes más buscan refugio en Brasil. Más de la mitad de los migrantes cubanos llegan a Brasil a través de los estados de Amapá y Roraima, luego de cruzar Surinam y Guyana, países limítrofes con el norte brasileño. Y en otras noticias sobre migrantes, un grupo de 20 cubanos quienes ingresaron de forma irregular en Estados Unidos y fueron procesados y liberados bajo el documento I-220B, recibió esta semana una victoria legal que les permitirá permanecer en este país por medio de un parol del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Aproximadamente 200.000 cubanos que entraron por la frontera sur permanecen en situación migratoria irregular, toda vez que recibieron indistintamente I-220A y parol de 60 días, documento este último que sí es considerado válido para aplicar a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Al cierre de este año, el programa de parol humanitario continúa prácticamente paralizado. En noviembre, las autoridades estadounidenses aprobaron solo 50 casos y ninguno de ellos era cubano. Mientras, siguen arribando balseros al tiempo que el Servicio de Control de Inmigración ejecutó más de 270.000 deportaciones en este año, la cifra más alta en una década. De ahí que sea tan importante la victoria lograda por este grupo de cubanos ante un tribunal que pudiera abrir una brecha para la regularización de migrantes. Y terminamos este segmento con esta nota. Las divisas amanecieron en calma en Cuba tras una semana marcada por notables caídas del precio en el mercado informal. Al amanecer de hoy, la moneda estadounidense se mantiene en 300 pesos, precio que alcanzó el sábado tras un viernes en que llegó a caer a los 298 pesos. El euro, por su parte, sigue tasado en 310 UP, rompiéndose la inusual circunstancia de que la moneda estadounidense y europea coincidieran en un mismo precio de venta en el mercado informal durante el fin de semana. En el caso de la moneda libremente convertible, continúa en 250 pesos, precio al que arribó el pasado viernes.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer, así como otros líderes mundiales, han mostrado sus condolencias por la muerte este domingo del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter. En un mensaje en su cuenta de la red social X, Macron ha enviado sus más sinceros pensamientos a la familia del exmandatario estadounidense, destacando que fue un firme defensor de los derechos de los más vulnerables y ha luchado incansablemente por la paz. Starmer, por su parte, ha lamentado el fallecimiento de Carter, apelando a sus décadas de desinteresado servicio público y su dedicación por la paz. También ha expresado sus condolencias al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha aprovechado para agradecer su apoyo inquebrantable a Ucrania frente a la agresión no provocada de Rusia. El presidente estadounidense Joe Biden ha manifestado su pesar por la muerte del expresidente Jimmy Carter, del que ha destacado su labor como líder extraordinario, estadista, activista humanitario y amigo. Por su parte, el presidente electo Donald Trump ha manifestado su gratitud al expresidente Jimmy Carter y ha puesto en valor sus esfuerzos por mejorar la vida en la nación más grande de la historia. Con más noticias, al menos 179 personas han muerto, según el último balance oficial, tras el siniestro de avión ocurrido ayer en el suroeste de Corea del Sur, donde un vuelo de la aerolínea Jeju Air con 181 ocupantes se ha estrellado contra un muro durante una maniobra de aterrizaje en el aeropuerto internacional de Muan, a unos 290 kilómetros al suroeste de la capital, Seúl. El servicio de bomberos ha cerrado su balance oficial después de que horas antes las autoridades dieran por muertos a 179 de los ocupantes del aparato, un Boeing 737-800 procedente de Bangkok, Tailandia. Solo dos personas, ambas miembros de la tripulación, han sobrevivido al tremendo impacto. El Ministerio de Transporte de Corea del Sur ha informado que la tripulación del avión avisó 5 minutos antes del siniestro de una colisión con una bandada de pájaros que causó daños en el aparato, incapaz de abrir su tren de aterrizaje, de acuerdo con una investigación preliminar, aunque no descarta otras teorías como un fallo mecánico. En cualquier caso, el aparato tocó tierra sobre su panza y se salió de la pista hasta estrellarse contra el muro exterior en una bola de fuego extinguida por los bomberos 43 minutos después, con el avión ya prácticamente destruido. También en Corea del Sur, un equipo conjunto de investigación ha anunciado hoy la solicitud de una orden de arresto contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, destituido momentáneamente de sus funciones por su declaración de la ley marcial a principios de diciembre por insurrección y abuso de poder, tras ignorar hasta 3 citaciones para ser interrogado sobre la polémica decisión. El equipo compuesto por la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, la Policía y la Unidad de Investigación del Ministerio de Defensa han presentado la petición ante el Tribunal del Distrito Oeste de la capital surcoreana, Seúl. En la solicitud, los investigadores alegan que Yoon encabezó una insurrección y abuso de su cargo cuando declaró el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al ejército que impidiera a los diputados presentes en el parlamento votar en contra del decreto. En Ucrania, el primer ministro Denis Shmigal ha anunciado hoy la entrega por parte de Estados Unidos de 15 mil millones de dólares de los beneficios obtenidos en activos rusos congelados. La entrega adelantada ya hace unos días por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky forma parte de los 20 millones de dólares acordados por Estados Unidos dentro de la iniciativa del G7, que acordó en junio de este año un préstamo a Ucrania por valor de 50 mil millones de dólares, financiado con los activos rusos congelados, gran parte de ellos en países de la Unión Europea, que en octubre dio luz verde a otro de hasta 35 mil millones de euros. Rusia ha prometido responder con medidas similares. En paralelo, el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este lunes la entrega de otros 2.500 millones de dólares para la defensa de Ucrania y la mejora de sus Fuerzas Armadas. Gracias a todos por la sintonía y ahora, bueno, vamos a conocer el estado del tiempo para Cuba con el meteorólogo Alfredo Finale. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues mira, te comento que a pocas horas de terminar este 2024, quiero comentarte que durante este fin de semana se mantuvieron las condiciones muy propicias sobre la isla de Cuba, sobre todo en la mitad occidental, para la ocurrencia de lluvias. Lluvias que llegan a acumular en las últimas 24 horas acumulados de interés en algunos puntos. Por ejemplo, Punta del Este, en Isla de la Juventud, acumula 75.3 milímetros de lluvia, mientras que Pinar del Río acumuló 34.2 milímetros. Las lluvias fueron escasas en el resto del territorio. Máximas temperaturas ayer que estuvieron entre 27 a 30 grados Celsius, superiores en la región oriental, donde estuvieron sobrepasando los 30 grados Celsius, llegando incluso a 32.5 en la ciudad de Guantánamo. El mapa del tiempo del día de hoy muestra la presencia de altas presiones sobre el Atlántico que llegan débilmente a lo que es el área de Florida y Cuba, al tiempo que un nuevo frente se extiende desde la región de los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Y este frente va a estar avanzando lentamente durante el transcurso de esta semana, propiciando un ligero cambio en el tiempo, sobre todo para la mitad occidental. hoy disminuye la humedad y las lluvias en la isla de Cuba, y en consecuencia el pronóstico, bueno, pues amanece parcialmente nublado en gran parte del país, con nublados en ocasiones en zonas de la costa norte y aisladas lluvias. En la tarde se mantendrán los nublados parciales, llegando a nublado sobre todo en el occidente, donde podrán ocurrir todavía ligeras lluvias aisladas, escasas en el resto del territorio. Máximas hoy de 27 a 30 grados Celsius, superiores en la región oriental, y la noche entre 21 a 24 grados Celsius, inferiores en el interior de occidente. El viento variable débil con calma en la mañana pasará a ser en la tarde de región este-sureste, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje amanece en el día de hoy en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, que pasará a ser poco oleaje en horas de la tarde y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan todos un feliz inicio de semana. También les deseo desde ya un feliz fin de año y un próspero 2025.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos con la sintonía. Gracias a todos ustedes por escuchar Martí Noticias AM. Y pese a que en las reuniones de diciembre de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las autoridades cubanas suelen informar con el resumen del desempeño económico del año por concluir, la cifra del Producto Interno Bruto anual en 2024, esa información brilló por su ausencia. Ni el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, ni el de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, mencionaron ese dato en sus informes ante los diputados. Alonso Vázquez, en cambio, pronosticó que el Producto Interno Bruto del país crecerá un 1% en el 2025, pronóstico que sustenta en una clara apuesta por la recuperación del turismo, los renglones exportables, así como en la reanimación de las actividades productivas, agropecuarias e industriales, y en los servicios sociales a la población, sin aclarar en qué se fundamenta ese optimismo, pues la llegada de turistas en este año fue mucho menor que en el 2023. Tampoco es realista suponer un comportamiento positivo de la economía de mantenerse la crisis energética que sufre el país y que azotó a todos los sectores en este año, y parece que el 2025 se comportará igual o peor. Pero entonces, para entender lo que está sucediendo, como siempre tenemos aquí acá la visita de los lunes al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Elcinda, un gusto estar acá con ustedes.
Igual. Bueno, ¿por qué sigue en secreto la cifra oficial del Producto Interno Bruto de Cuba en este año?
Bueno, lo primero es que si es una cifra, si deciden mantenerlo en secreto, lo están haciendo bajo cierta ignorancia, y cuando digo ignorancia me refiero al papel específico que puede jugar el PIB desde el punto de vista del comportamiento económico. Es decir, el PIB no es la medida más fiel del estado de la economía cubana, no, sino de cualquier economía, y eso quizás es importante, aunque tiene un papel simbólico. De manera resumida, lo deben estar haciendo por el carácter simbólico que debe tener, aunque, insisto, implica también cierto desconocimiento por parte de las autoridades del comportamiento de la economía. Lo otro pueden ser cuestiones técnicas, como que no tengan la información o toda la información disponible. Hay que recordar que, por ejemplo, en el año 2016 ya la UNEI se equivocó dando las cifras del PIB. Anunció a finales de año que iba a tener un decrecimiento del 0.9, y a mediados del año siguiente, en el 17, rectificó y dijo que había tenido un crecimiento. Es decir, puede haber un interés por ocultar las cifras, y también puede haber problemas metodológicos debido a todos los problemas contables que tiene la economía cubana, sobre todo asociados al desastre cambiario. Es decir, puede estar combinada las intenciones con el desconocimiento, con también el mal trabajo a la hora de medir la economía cubana por parte de específicamente la UNEI, que es la oficina dedicada a esta labor.
Ay, según la CEPAL, la economía cubana es la única que decreció en este año un menos 1%, junto a Argentina con un menos 3,2% y Haití menos 4%. La CEPAL también pronostica para el 2025 un crecimiento de un 2,4% para América Latina, pero Cuba registrará una baja del 0,1%. Muchos números. Sin embargo, el ministro cubano de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, pronostica un crecimiento del 1%. ¿Aquí quién tiene la razón?
Bueno, si tomamos la economía cubana medida a través del PIB, es perfectamente posible que la economía cubana crezca. Ahora, si tomamos la economía como la dimensión real de las condiciones de vida del cubano, la cifra sería un decrecimiento. Por ejemplo, si tomamos como referencia el poder adquisitivo del salario, evidentemente sería un decrecimiento. Es decir, el PIB, insisto, no es la mejor medida, y podemos tomar algunos ejemplos sencillos. El crecimiento del PIB puede ser simplemente nominal, o sea, un aumento del nivel de precios de la economía, dígase un proceso inflacionario, se refleja como un crecimiento del Producto Interno Bruto nominal. También pueden ocurrir muchos procesos no beneficiosos para la ciudadanía y que también estén asociados a un crecimiento del PIB. Un aumento de la inversión en los hoteles, por ejemplo, representaría un crecimiento del PIB. Un aumento del gasto destinado a la defensa, que en el caso de Cuba puede ser tanto militares en activo propiamente, como los gastos asociados a la represión, que además no los conocemos, puede representar también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, no hay una conexión clara entre el crecimiento total de la economía y el impacto en el ciudadano. Ahora, lo que sí podemos decir que para el año siguiente es, con independencia lo que ocurra con el PIB, que es un macroagregado que incluye varios factores, los elementos claves que pueden explicar el desarrollo de la economía, como son la caída de las exportaciones como reflejo de la caída de la producción nacional destinada a este sector, la caída del turismo, la caída de la producción nacional destinada al consumo interno, sumado con la migración y la caída de la remesa, y por último la crisis energética, esos factores combinados y sin ninguna política gubernamental de respuesta a esto, ya se va a cerrar el año y no anunciaron ninguna política que pueda revertir alguna de estas dinámicas, pues es evidente que para el año siguiente las condiciones, sobre todo del acceso a consumo de los cubanos, va a empeorar, insisto, esto con independencia de la predicción. Ahora, si tuviera que escoger, yo apostaría por la predicción de la CEPAL, sobre todo porque se parece mucho más a lo que al signo que va a tener el comportamiento de la economía, que es un signo negativo. Incluso podría decir que podría ser mucho mayor, aunque, insisto, cualquier variable, cualquier aumento de gasto en un sector no estratégico, en un sector rentable para el régimen como el turismo, en sus términos de sus propios negocios, puede distorsionar esa cifra.
Según un colega tuyo, Pedro Monreal, el gobierno tiene una visión primitiva sobre la economía. ¿Tú opinas lo mismo?
Sí, Monreal es una persona muy muy educada y está utilizando el término menos ofensivo, pero sí, realmente en teoría es así. El gobierno cubano, el régimen, utiliza para proyectar la política enfoques de negocio que son escondidos bajo la denominación de políticas públicas, y lo combina con políticas públicas que son en muchos casos premoderna, es decir, no opera como un Estado garante del buen funcionamiento económico, sino como un Estado rentista, extractor, al servicio de un grupo militar. Y muchas de estas políticas económicas, muchos de estos anuncios se basan en el desconocimiento de la economía moderna y cómo funciona, ya sea dinámicas de crédito, por ejemplo. Recordemos que en Cuba se habla de un sector privado, obviando factores claves y elementos estructurales como la libertad de empresa. Tenemos un supuesto sector privado sin libertad de empresa, sin una banca al servicio de la inversión del sector privado. Es decir, los elementos normales que hoy rigen una economía, simplemente en Cuba están fuera de las políticas económicas y están fuera del debate también que organiza el régimen a partir de sus economistas, sus instituciones destinadas a pensar la economía. Así que plenamente de acuerdo.
para el 2025, cómo se inclina la balanza en materia de economía en Cuba, a pesar de todo lo que ellos están hablando de un crecimiento, etcétera, etcétera.
Bueno, la predicción no puede ser otra que negativa, y hay que recordar que en economía muchas veces, la mayoría de las veces, los problemas, las crisis, los déficits de producción no se resuelven solos. Es decir, siempre tiene que haber una política detrás que estimule, que cree incentivos, que cree facilidades, ya sea tributaria, ya sea en términos de créditos. Y el problema de Cuba, si se puede resumir en un resultado, sería la insuficiente producción, la crónica improductividad de la economía cubana. Y eso, no hay ninguna política en el horizonte. Por tanto, el escenario va a ser aún peor, ya sea en términos de generación de electricidad, ya sea en términos de bienes y servicios. Es decir, una economía que se está deteriorando y que no tiene a la vista ninguna política para revertir este fenómeno. Por tanto, no hay manera, incluso aunque el PIB crezca, recuerden que puede haber una emisión monetaria y simplemente el PIB creció por un aumento del nivel de precios o aumento del gasto en el turismo, en días de la construcción de hoteles. Con independencia de eso, los problemas reales que quedan fuera del discurso la mayoría de las veces no están previstos para ser solucionados. Por tanto, no hay otro escenario posible que no sea de empeorar las condiciones de vida de los cubanos, aunque sea triste, aunque sea lamentable, pero la economía no es una cuestión de voluntad, la economía es una cuestión de políticas públicas y de la efectividad, dígase la eficacia de esas políticas públicas, y no están planteadas en ningún momento. Así que ese es un escenario triste, pero es el que toca.
Es el que hay. Bueno, mira, este es el último programa de este año contigo, ¿no? Así que nos volvemos a hablar en el 2025. Así que, bueno, desde ya, cosas buenas para el próximo año. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un gusto y feliz año nuevo para Martí y para la audiencia de Martí.
Gracias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y continuamos con este resumen informativo. Para esto le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda, para ti, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Jimmy Carter, el expresidente demócrata que gobernó Estados Unidos de 1977 a 1981 y ganó el Premio Nobel de la Paz, murió el domingo a la edad de 100 años. La agencia AFP tiene este reportaje.
El expresidente estadounidense murió el domingo a los 100 años en su casa de Plains, en su estado natal de Georgia. El mandatario más longevo en la historia de Estados Unidos, que sobrevivió varios años tras un cáncer cerebral diagnosticado en 2015, recibía cuidados paliativos desde febrero de 2023. Carter, que gobernó entre 1977 y 1981, fundó luego el Centro Carter para promover el desarrollo, la salud y la resolución de conflictos en todo el mundo. En 2002 fue recompensado con el Premio Nobel de la Paz. En 2019 sufrió problemas de salud que le obligaron a estar hospitalizado en varias ocasiones y comenzó a alejarse de la vida pública. El actual mandatario Joe Biden lo recordó como un hombre de principios, fe y humildad. En tanto, el presidente electo Donald Trump afirmó que los estadounidenses tienen una deuda de gratitud con el expresidente demócrata. El republicano dijo que los desafíos a los que se enfrentó Carter como presidente llegaron en un momento crucial para el país. E hizo todo lo que estuvo en sus manos para mejorar la vida de todos los ciudadanos.
Y desde La Habana, el intelectual y disidente Manuel Cuesta Morúa reflexiona sobre los esfuerzos que hizo el recién fallecido expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, para impulsar una transición hacia la democracia en Cuba.
Fue el presidente que puso en la conversación global el tema de los derechos humanos, que ya desde el 48 se había establecido como la premisa, la base y la fundación de las Naciones Unidas, pero que durante todo ese tiempo había quedado guardado en las gavetas de todos los jefes de Estado, de los gobiernos y de las mismas Naciones Unidas, y fue Carter el que puso los derechos humanos en la palestra, y eso me parece reconocible. Luego siguió trabajando vinculado a estos valores universales que desde la fundación administración Carter, y se preocupó inmensamente por la evolución democrática de las sociedades, sobre todo en América Latina, pero también en el mundo. Vino a Cuba en su momento, fue uno de los que le dio la proyección fundamental al proyecto Varela. Fue conocido Orbi en todo el mundo justamente por la valentía decente, por cierto, que tuvo Carter de decir en el aula magna y hablar a favor del proyecto Varela y la necesidad de que Cuba se abriera a la democratización, al respeto de los derechos humanos y a la participación de todos los cubanos independientemente de su ideología. Creo que jugó un papel clave también para nosotros. Quiero recordarlo y enviar un mensaje desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
En otra información, sin petición fiscal y encarceladas en condiciones precarias, las manifestantes de la protesta de Palmarito de Cauto en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga actualiza la información sobre las dos presas políticas.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilkis León Giraudis, detenidas durante la protesta del 15 de noviembre en el poblado santiaguero Palmarito de Cauto, continúan en prisión provisional tras la denegación de dos recursos de solicitud de cambio de medida presentados por su abogado a la Fiscalía Municipal de Mella.
El abogado presentó cambio de medida dos veces y dos veces ha sido denegado. Se llama el abogado y lo que dice que hay que esperar.
Confirmó Elba León Giraudis, hermana de Mileidis.
Todavía no ha llegado petición fiscal.
Las manifestantes acusadas de desórdenes públicos y daños están recluidas en la cárcel de mujeres de Santiago de Cuba, ubicada en la carretera de Mar Verde.
Es distante para ir allá, molestísimo, porque es de la carretera para adentro, kilómetros, caminando, porque por ahí no pasa nada, es intrincado, eso es monte y monte, que bueno, uno no puede ir solo.
Otros dos participantes de la protesta popular esperan el juicio en libertad bajo fianza, el adolescente Rafael Borrero Torres y Oneida Quiñones, que padece una discapacidad física. Ambos están imputados por desórdenes públicos. Organizaciones internacionales han denunciado que a pesar de la crisis económica que vive Cuba, que golpea aún más a los reclusos, el régimen envía indiscriminadamente a sus críticos a cárceles donde imperan el hacinamiento y la falta de alimentos, higiene y atención médica.
El agua es escasísima, que tuvimos que llevarle un pomo de lo grande para que pueda almacenar agua. La comida pésima, la dice ella que ella ni se la come. Bueno, vamos de aquí y ni la de la casa a veces se la come porque está deprimida.
La organización Prisoners Defenders informó que entregó ante la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de Naciones Unidas que casi medio centenar de cubanos han sido encarcelados en los últimos 3 meses, la mayoría por participar en algún tipo de manifestación de protesta por los apagones. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, llamó el sábado a los policías y militares a derribar el último obstáculo para concretar una transición política a la luz de los resultados de las elecciones presidenciales de julio. Ciudadano militar, ciudadano policía, este mensaje es para ti. Ha llegado la hora de la definición y de derribar el último obstáculo que separa al pueblo de la libertad, escribió Machado en las redes sociales a menos de 2 semanas de la investidura de Nicolás Maduro. También dijo que confía en la reserva moral de los policías y militares tras mencionar que los venezolanos estarán en las calles nuevamente. Y Azerbaiyán acusa a Rusia de intentar ocultar las causas del accidente aéreo ocurrido el pasado 25 de diciembre, que dejó 38 muertos. La agencia AFP tiene más detalles.
El presidente Ilham Aliyev afirmó el domingo en una entrevista que el avión de Azerbaiyán Airlines había sido impactado por disparos procedentes de territorio ruso. El mandatario, cuyo país mantiene buenas relaciones con Moscú, dijo que durante los 3 primeros días tras el accidente no escuchó más que teorías absurdas de parte de Rusia para intentar asfixiar el asunto. Las autoridades y los medios rusos alegaron varias versiones, como que el accidente lo provocó una bandada de pájaros o la explosión de una bolsa de gas a bordo. Aliyev señaló la culpabilidad de Rusia, y aunque insistió en que el avión fue alcanzado por accidente, dijo que Moscú debe disculparse, admitir su responsabilidad, castigar a los culpables e indemnizar a Azerbaiyán y a las víctimas del incidente. Desde el miércoles, cuando el avión procedente de Bakú se estrelló tras no haber conseguido aterrizar en Grozny, la capital de la República de Chechenia, aumentaron las sospechas de que un disparo de la Fuerza Antiaérea Rusa alcanzó la aeronave. Según un comunicado del Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin se disculpó el sábado con su par azerbaiyano por el trágico accidente que dejó 38 muertos y afirmó que la zona estaba bajo ataque de drones ucranianos. Sin embargo, no aludió a la posibilidad de que el sistema de defensa antiaéreo ruso hubiese alcanzado el aparato, una hipótesis señalada por expertos de Estados Unidos y otros países occidentales. Según las agencias de prensa rusas, Aliyev y Putin volvieron a hablar el domingo.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y es un gusto conversar a esta hora de la mañana con Dimas Castellanos. Él es politólogo, sociólogo y también es analista político cubano. Ya le estamos dando los buenos días, Dimas.
Buenos días, Elcita, para ustedes y para todos los colegas del programa.
Un gusto conversar contigo. Es un año que termina, uno que comienza con muchos desafíos y expectativas para la población y donde lo que se escucha diariamente es esta frase: aquí no hay quien viva. Así que háblame un poco de esto, Dimas.
Sí, la frase de aquí no hay quien viva retrata bastante la situación cubana, que es una crisis global, una crisis estructural que va de la alimentación hasta el éxodo masivo. Pasa por el transporte, la vivienda, la salud, la electricidad, el agua, etcétera. No hay un solo aspecto de la sociedad que no esté afectado por la crisis. Nada funciona. Y sobre todo la alimentación, que el mejor reflejo de eso es la cantidad de personas que uno se encuentra hurgando en los contenedores de basura para sobrevivir. Una cosa totalmente deprimente que yo no pensé nunca que Cuba fuera a llegar a tal punto. La causa está clara. Desde que se perdieron las libertades, sin las cuales no hay autonomía, no hay responsabilidad personal, no hay interés, ni hay motivación para producir, y sencillamente los países que no producen no pueden distribuir. Y como no pueden distribuir, pues no se puede repartir, no se puede consumir, y eso se refleja en la libreta de abastecimiento que el propio gobierno dio como noticia ahora en diciembre, que iban a tratar de pagar lo que tenían acumulado de meses anteriores y dar prácticamente un pedacito de pollo para los menores de 14 y para los mayores de 65. Es una cosa horrible, sencillamente.
Muchos están colocando a Cuba como un estado fallido. ¿Coincides con algunos de los estudiosos del tema?
Sí, un estado fallido, un estado que no puede garantizar lo más elemental para la subsistencia del país, que la economía decrece por año, que las personas cada vez son más descreídas del sistema y que tiene que acudir a gestos simbólicos como la marcha esa del día 20 de diciembre, totalmente falsa, te demuestra que todo fracasó. Eso no tiene otro nombre que un sistema, un gobierno fallido. ¿Y qué ocurre? Que como no avanzaron tanto en esa dirección y están incapacitados de retroceder, eso explica el tranque que hay en el juego y que eso puede llevar a una explosión. El gobierno se esfuerza por sostenerse con una fuerza que no existe, que no tiene, como lo demostró la movilización esa que tuvieron que paralizar toda La Habana para llevar 30.000 o 40.000 personas ahí al malecón, con consigna, con cosas todas producidas industrialmente, que se dan cuenta que eso es una marcha más parecida a las del fascismo que a otra cosa. Nada de espontaneidad del pueblo cubano, que no tiene ya que ver con eso. Son muy pocos los que aún creen en ese sistema. Y buscando ayuda internacional para un sistema que no produce, como ha ocurrido con el ingreso de Cuba a los BRICS. De los 23 países que integran el bloque este de Brasil, China, India, Sudáfrica y los que se le incorporaron ahora, de los 23, el único país que el Producto Interno Bruto decrece es el de Cuba. Por lo tanto, está ahí no por razones económicas ni para intercambiar nada, sino para cumplir mandatos de las grandes potencias, China, Rusia, etcétera, que tienen interés aquí geopolítico en la región.
Dímate,
y
no.
La economía, sí, pues continúa decreciendo. Todo se refleja en la miseria creciente y el hecho más simbólico del decrecimiento es que el plan de producción del azúcar para este año lo que tiene contemplado son 30.000 toneladas para exportar, cuando hasta hace poco solamente a China nosotros le dábamos 400.000 toneladas anuales. Y ahora solamente quedan 30.000 para exportar, cuando en 1961, en 60, Cuba todavía exportó 1.9 millones de toneladas solo a Estados Unidos. O sea, solamente lo que se exportó a Estados Unidos es 7 veces más que la producción que tienen planificada, no que se vaya a cumplir para este año. O sea, es un desastre y una hecatombe total. La salida, bueno, la salida está clara, es una sola. Hay que desmontar el sistema que se implantó y hay que cambiar la incapacidad administrativa de ese poder. O sea, hay que democratizar el país y comenzar por el principio de nuevo. El pueblo está desencantado, el gobierno no puede sostener las condiciones mínimas para que el pueblo pueda vivir, y eso es una combinación explosiva en un contexto internacional donde hasta los aliados están incapacitados de seguir dando colaboración a un país que no produce. Ese es el cuadro cubano.
También hay que hablar de la pérdida de valores, Dimas, del aumento de la violencia en la isla.
Sí, es que eso es, como te digo, que no funciona nada en la sociedad, que una crisis estructural se manifiesta en eso. En la medida que la economía decrece, que las personas empiezan a pasar hambre, que se va perdiendo el control, que hay desencanto, pues una de las salidas, lo que ha ocurrido en todas las sociedades del mundo en momentos de crisis, sencillamente la delincuencia aumenta. El hecho de que en la semana esa, hace 2 o 3 semanas, se hiciera un movimiento de control nacional y que se hicieran más de 600.000 inspecciones y que hay como 300.000 violaciones en eso, ya demuestra que todo fracasó. No se puede hablar de ningún pueblo que no sea ese pueblo que está cometiendo esos propios delitos para sobrevivir. Ese es el Estado.
Dimas, el panorama para el 2025, usted que está en la isla, usted que está viviendo el día a día, ¿cómo lo vislumbra?
Bueno, este cuadro que he descrito va a seguir aumentando. En este mes se celebró un pleno del Comité Central, la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, hubieron varios eventos de ese tipo y en todos se reconoció que se incumplieron los planes que los economistas han ido planteando con tiempo de que eso no se va a cumplir, que es un fracaso, y ellos han insistido y ahí están los incumplimientos. Y entonces no tienen respuesta. La respuesta es un cambio absoluto que implica la pérdida del poder. Y mientras estén aferrados al poder no habrá salida. Por lo tanto, el 25 es un año de mucha expectativa, muy peligroso, porque puede ocurrir lo peor, lo que yo no deseo, que es que esto termine por medio de la violencia, a menos que dentro de esa esfera del poder aparezcan figuras que hagan algo desde arriba y empiecen a tratar con el pueblo, que es con el que hay que tratar, no con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia, con este pueblo, para levantarlo de nuevo. Pero queda un daño hecho, que es que después de 65 años, cuando ya la moral esta de corrupción se ha generalizado, cuando la gente lo que está acostumbrado es a vivir ya de la mentira, del robo, del pillaje, etcétera, para reconstruir eso no se hace en el tiempo que se reconstruye la economía. O sea, hay que reconstruir al hombre. Y lo que se dañó en 4 generaciones no se va a resolver en 10 años después. O sea que, por un lado, se va, el sistema se va a acabar de hundir, pero por otro lado viene una situación dificilísima que hay que atravesar de todas formas para volver a ser lo que Cuba fue en otras épocas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Dimas, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Hemos hecho este resumen sobre la situación de la isla en este año que termina, el próximo año. Así que muchísimas gracias por haber estado acá y un abrazo enorme para usted.
Igual para ustedes.
Desde los estudios de Martí Noticias en Miami, Amnistía Internacional denunció en redes sociales las tácticas que utiliza el régimen comunista cubano para reprimir a la disidencia. Una de ellas son las detenciones cortas como herramienta de control e intimidación. Detener a una persona por pocas horas o días envía un mensaje de terror a quienes disienten, afirmó la ONG el 25 de diciembre en la plataforma X, en un comunicado acompañado por la etiqueta Cuba sin represión. Residentes en varias provincias de la isla entrevistados por Martí Noticias aseguran que el precio de los alimentos se ha disparado y que el suministro de la canasta normada es muy inestable. El campesino Esteban Ajete Abascal describió un panorama muy difícil.
Apagones constantemente. La comida no existe. No puedes encontrar una verdura. A 4,000 pesos el paquetico de pollo. Los campesinos están hoy por hoy que no tienen ni un pollito en el patio de su casa. La delincuencia debido a la hambruna que hay es feroz.
Sin decirlo explícitamente, el Ministerio del Comercio Interior, MINSIN, aseguró que para este 2025 va a garantizar la libreta de abastecimientos a todos los núcleos en el país. También precisó que las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Ciego de Ávila, Holguín, Santiago de Cuba y la Isla de la Juventud ya tienen disponibles para su entrega las tarjetas de abastecimiento a utilizar el próximo año y que continúan el proceso de confección con mayores complejidades en Santi Espíritus y Camagüey que no han recibido las libretas aún. El gran conflicto cubano es de base política, dijeron dos politólogos en declaraciones a Martí Noticias. Los expertos consideran que la crisis del país se debe a la inviabilidad del modelo económico, la ingobernabilidad política y la mala gestión administrativa. Para Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el uso del término Estado fallido para referirse a Cuba es quizás de lo más apropiado si nos referimos al origen conceptual del mismo.
El uso del término Estado fallido se refiere a la incapacidad sistémica y sistemática de un Estado para proporcionar bienes públicos y sociales a su población, sea de manera general o en una porción de su territorio. Y ese es el caso del Estado cubano. El concepto se populariza recientemente, pero para mí el antecedente de la condición fallida del Estado cubano empieza cuando elimina la seguridad y asistencias sociales a las personas jubiladas y pensionadas. Fue el primer aviso de ese recorrido que se profundiza después de 2020 y que ha llevado a la retirada del Estado cubano de su doble responsabilidad asumida en los ámbitos público y social, como Estado y como Estado social. En el primer caso, en el sentido de la responsabilidad de que el Estado moderno. En el segundo, como Estado que se autoasignó a sí mismo toda la responsabilidad de proveer de la cuna a la tumba todo lo que necesitaran las y los cubanos, con el añadido perverso de que ha impedido por doctrina que las y los ciudadanos lo hicieran por sí mismos.
La cantante cubana Daime Arocena aparece en la lista de personas destacadas de este año que presenta el medio Diario de Cuba. Según la publicación, el tema Fuego Lento, interpretado por Arocena junto al dominicano Vicente García, fue incluida en la selección de las 124 mejores canciones del año hecha por National Public Radio, NPR, de Estados Unidos. A Fuego Lento, que forma parte del disco Alchemy de Arocena, estuvo nominada a los Grammy Latinos en la categoría Canción del Año.
Me enamoras con tu luz, con lo dulce de tu voz, provocando un descontrol, desnudando esta pasión. Volver a amarnos
fuego lento,
y yo.
Martí Noticias. Soy Exilda Arjona.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya está aquí arrollando. Casi se está terminando el año todavía, ¿no? Pero Pepe sigue arrollando. Pepe Lacayo, muy buenos días.
¿Qué tal, Exilda? Yo Bien. Sé que en tu casa a ustedes les encanta el Miami Heat. Y no sé si vistes que ayer hubo un altercado en Houston entre el Miami Heat y los Cohetes de Houston. El Miami Heat terminó ganando el partido por 4 punticos, 104-100, pero la noticia es que hubo seis expulsados por pelear. Hubo un pleito gigantesco al final del encuentro cuando Thompson cogió al mejor jugador que tiene el Miami Heat, Tyler Hero, y lo tiró al suelo de una manera increíble. Te lo puede hasta lesionar. Y entonces, por supuesto, Hero reaccionó, también fue expulsado. Podemos esperar multas y suspensiones gigantescas por parte de la NBA, especialmente a Thompson, que fue el arquitecto de este pleito.
Demasiada agresividad para terminar el año, ¿no?
Así es. Pero bueno, de cualquier manera, el Miami Heat logró salir airoso, tiene promedio de 16-14 y los Cohetes 21-11, pero este no es el fin del cuento. Yo te aseguro que Thompson se va a perder mínimo una semana después de este pleito. Hero terminó con 27 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y un dolor de cabeza, okay, después de ese golpe que le dieron. Mientras tanto, los Halcones de Atlanta vencieron a los Raptors, Young con 34 puntos. Haliburton metió 31 y los Pacers apalearon a los Celtics de Boston, 123-114, y el Orlando Magic por un puntico. Feliz gracias a Gilgeous y sus 35 puntos. Y Wembanyama metió 34, pero los Espuelas aún así perdieron contra los Timberwolves de Minnesota por 2 puntos. Hoy en la NBA, los Knicks de Nueva York contra los Wizards de Washington, los Clippers contra los Pelicanos. Acuérdense que los Knicks, estamos hablando de los mejores contra los peores en la confederación. Los Mavericks versus Sacramento a las 10 p.m., Filadelfia está en Portland, los Guerreros de Golden State reciben al mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland, y los Nuggets contra Jazz, así como los Clippers versus Pelicanos. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Exilda, no me canso de decirlo, los contratos, mira, yo me rasco la cabeza, yo no puedo creer. Patrick Corbin, ex premio Cy Young, ok, es verdad, tiene 30 años de edad, pitcher derecho, está firmando con los Diamondbacks de Arizona un contrato de 6 temporadas y $210 millones.
Bueno.
O sea, para terminar su carrera profesional de una vez ahí. Como todo pitcher, hoy en día en las mayores, Corbin ha tenido sus lesiones en el codo derecho, pero esto pone a Arizona con una formidable rotación de pitcheo que incluye a Zach Gallen, a Merrill Kelly, a Brandon Pfaff, a Eduardo Rodríguez, a Jordan Montgomery y ahora a Patrick Corbin. Esa rotación de pitcheo mete miedo. No sé si va a ser suficiente como para darle guerra a los Dodgers en la Liga Nacional Oeste, pero esa rotación de pitcheo le mete miedo a cualquiera. Así que, una vez más, Patrick Corbin, 6 años, $210 millones con los Diamondbacks de Arizona. Y como estábamos mencionando a los Dodgers, El dominicano Teóscar Hernández, uno de los héroes del equipo angelino que ganó la Serie Mundial contra los Yankees 4-1, se va a quedar con el club 3 años más. El outfielder, que a propósito todavía ponen esa jugada en la Serie Mundial, cuando pescó out en el plato a Stanton. Claro, Stanton no corre muy bien, que digamos. Yo creo que hasta tú, en el jardín izquierdo, puedes pescar a Stanton en el home plate.
Y con tacones.
Ay, con tacones. Así que Teóscar, el rey de los jonrones, del derby de jonrones, se queda con el equipo 3 años por $66 millones norteamericanos. Damas y caballeros, parece mentira. Así que los Dodgers están ya pensando en cómo van a defender su título. Tienen ya a Michael Conforto en el outfield, por si acaso. Y también se quedan con Teóscar Hernández y Shohei Ohtani, base padre. Shohei Ohtani espera a su primer hijo en el año 2025. Así que vamos
nacido
a ver.
Nacido en cunita de oro.
Así es. Ya está creciendo la familia Ohtani allá en Los Ángeles. Él y su señora están esperando su primer hijo a mediados del próximo año. Así que felicidades a la familia Ohtani. Y no sé si me va a dar tiempo de incursionar. No, dice Mikey Vázquez.
Mikey, como dice que no, rápido, ¿viste?
Pero acuérdate que yo tengo 4 noticieros al día. Okay, hay tiempo de sobra para hablar de otros deportes. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.